les va? Bienvenidos a un episodio más de los Panthers Podcast. Como siempre, sus anfitriones Luis Moreno Jr. y Toño Ramos para analizar esta derrota de Carolina 23-28 ante Filadelfia. Y a pesar del tropiezo, el equipo sigue siendo líder divisional con un récord de 4 ganados y 2 perdidos, pero aún hay muchas cosas por corregir de cara al encuentro en contra de Chicago, el ataque terrestre, la provocación de turnovers por parte de la defensiva, muchas cosas que el equipo tendrá que ir ajustando durante esta semana. Luis, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Antonio? Un saludo a ti y a toda la audiencia de los Panthers Podcast semanal que nos apoyan. Aquí estamos ya listos este miércoles de rueda de prensa aquí en el Estadio del Banco de América, y ya este equipo preparado para el partido de este próximo domingo cuando visiten el Soldier Field allá en Chicago para enfrentarse a los Bears.
Ahora, ¿cómo podemos empezar a analizar la derrota en contra de Filadelfia, un equipo de las Águilas que se metió al Bank of America el jueves pasado con una defensa fuertísima, los frontales de Filadelfia siendo muy agresivos, muy disciplinados a la hora de atacar los huecos, nulificaron por completo el ataque terrestre? Creo que fue la parte clave y crucial de todo el partido, y sobre todo obligaron a Mike Shula a salirse de su plan de juego, pero lamentablemente nunca pudieron ajustar los Panthers sobre la marcha, y el ejemplo está en que Cam Newton tuvo que lanzar 52 veces, ¿no? Cuando tú eres un equipo tan desbalanceado en ir tratando de conjuntar ataque terrestre con el ataque aéreo, pues ese son uno de los resultados. Las dos intercepciones son errores puntuales, cambiaron por completo el rumbo del partido, y un equipo de Filadelfia que supo aprovechar muy bien los errores de Carolina, capitalizó Carson Wentz en las dos ocasiones que tuvo, y así se llevaron una victoria muy importante que los catapultó ahorita a Filadelfia como al menos el mejor equipo de la Conferencia Nacional a la altura de la semana 6.
Yo creo, Antonio, si analizamos lo que está sucediendo a estas alturas de la temporada, si tú me hubieras dicho hace 2 meses, a principios de agosto, a finales de julio, antes del campamento de Wofford, dadas las circunstancias con Cam Newton después de la operación, que este equipo, después de 2 meses de temporada regular, sin Olsen, sin Khalil, sin Coleman, sin Luke Kuechly, viajando a Nueva Inglaterra, viajando a Detroit y enfrentándose ante Breeze, ante Brady y ante Stafford, semana tras semana, iban a tener un récord 4-2, yo te digo que iba a ser una buena temporada.
Ah, sí, yo te lo firmo, te lo firmaba desde entonces.
Exacto, exacto. Y tomando en cuenta que este partido se perdió en 2 ofensivas del equipo de Águilas de Filadelfia, 9 jugadas, 29 yardas, 4 minutos, 2 segundos, que fueron los 15 puntos en la primera mitad, los 2 errores de la que no fueron ni siquiera errores de Cam Newton. Uno fue un error de Trey Turner que permite que Cox lo empuje hacia atrás y haga contacto con el balón saliendo de la mano de Cam Newton. Y el segundo es el pase que no logra concretar Jonathan Stewart, que termina en las manos del rival. De ahí en fuera, me parece que más allá de que este equipo no puede correr el balón, Antonio, la semana pasada hablamos de esto. Esa para mí no fue la razón principal por la cual se perdió el día jueves, porque este equipo tuvo 80 yardas por tierra, claro, la mayoría fueron de Cam, pero ya hemos visto este equipo ganar, ya hemos visto este equipo triunfar sin poder tener un juego terrestre productivo, disciplinado y regular. Entonces, para mí que sí es una preocupación, pero lo más importante para mí es que en este momento este equipo está 4-2, y tomando en cuenta todas las ausencias a la ofensiva, a la defensiva, así que poco a poco me parece que mientras este equipo tenga un poco más de salud en cada una de sus unidades, este equipo va a ser contendiente en noviembre y en diciembre.
Y más allá de las 3 intercepciones de Cam Newton, las cuales 2 decías no fueron totalmente correcto, su culpa, en los 2 últimos drives que el equipo todavía tuvo una oportunidad de ganar, fueron muy mal manejadas las jugadas, no supieron elegir bien las rutas, ni siquiera las llamadas por parte del staff de coacheo, y evidentemente el equipo tampoco ejecutó bien las jugadas. Cuando a ti te estaban dando frutos el lanzar pases de menos de 7 yardas y estabas convirtiendo en primeras oportunidades, es inexplicable que hayan decidido lanzar largo, ¿no? Sobre todo cuando tenías tanto tiempo, estabas ya en el territorio de Filadelfia y pudiste haber manejado y tomado mejores decisiones tanto en la ejecución como en el llamado de las mismas jugadas. Pero bueno, eso es parte de la competitividad que tiene el deporte, y no es por nada que las Águilas estén en primer lugar de la Conferencia Nacional. Y sobre todo en esas intercepciones que tuvo Cam Newton, la posición territorial fue crucial porque las entregas de balón fueron balón dentro de la yarda 30. Ahora, ya que estamos hablando de las entregas de balón, este equipo necesita urgentemente que del lado defensivo provoque balones sueltos, provoque intercepciones. Es de los peores equipos en toda la liga en este rubro. Solamente han provocado una intercepción, que fue en la semana 1 de Luke Kuechly contra Brian Hoyer, y 3 fumbles provocados. Es una productividad muy baja, y si quieres que la defensiva aporte en el marcador y sea todavía más relevante, tienen que empezar a presionar y a provocar entregas de balón.
Correcto. En primera instancia, lo que hablabas en el último cuarto, las ofensivas de Carolina, y estoy de acuerdo contigo. La primera pregunta me parece que fue de uno de los periódicos locales después del partido. Fue la pregunta que le hicieron a Cam Newton. ¿Por qué, si el juego aéreo de 7 a 15 yardas te estaba dando tanto resultado cuando no tenías el juego terrestre, cuando no estaba produciendo el juego terrestre, ¿para qué lanzar 3 pases consecutivos de más de 30 yardas? Y su respuesta fue porque solamente tenían a un safety. Bueno, yo estoy de acuerdo que a lo mejor eso te facilita más los pases largos, pero si tomamos en cuenta la temporada que ha tenido Cam Newton, pases de más de 30 yardas, me parece que solamente ha conectado en uno, que fue contra el equipo de Detroit, con Kelvin Benjamin, que fue de touchdown. De ahí en fuera, no me acuerdo de algún otro pase de más de 30 yardas en el aire, porque sabemos que Ed Dixon y McCaffrey y varios jugadores han tenido recepciones de 10 yardas que las convierten en más de 30 o 40. Pero pases largos de más de 30 yardas me parece que solamente ha tenido uno o dos durante la temporada. Entonces, independientemente de la formación, de lo que te esté dando la defensiva, ahí tienes que tomar en cuenta que Cam Newton todavía no está al 100% y que esos pases hasta este momento no te han dado resultado, y estoy de acuerdo contigo. Independientemente de que el juego terrestre no apareció aparte de Cam Newton, este equipo había avanzado en la segunda mitad. Sí. Y si no hubiese sido por esos 3 pases largos, si se hubieran mantenido con los pases cortos, de 7 a 15 yardas, yo creo que este equipo, porque tuvo oportunidad hasta los últimos 2 minutos de ganar este partido, y una vez más, ¿por qué no intentar ese gol de campo antes de la mitad?
Y otra derrota en casa que pesa bastante. De los 3 partidos que han sido en el Bank of America, solamente en contra de Buffalo se ganó. Pero el equipo, cuando sale de Carolina, parece que termina teniendo mejor participación. No estarán jugando en Charlotte hasta dentro de 3 semanas, cuando regresen los Falcons al Bank of America. Habrá otras 2 salidas consecutivas. La próxima es en Chicago y la siguiente en Tampa Bay. Y bueno, hablando un poco de lo que puede ser el equipo de los Bears y este ataque, sobre todo, que ha tenido tanta eficiencia con Christian McCaffrey, que para mí el chico ya está haciendo una transición de corredor a receptor abierto. No sé tú qué pienses. Ya parece que se invirtieron los papeles, ¿no? Ya no es un corredor que sabe salir muy bien a pase y que corre buenas rutas. Para mí la tendencia será que Christian McCaffrey será un receptor que pueda correr bien. Entonces, eso será muy interesante ver, que sea imperativo que pongan a McCaffrey en situaciones de pase favorables contra una defensiva de Chicago que es bastante fuerte, es muy pesada, pero no tiene tanta velocidad. Y por aquí hay unas estadísticas que a mí me llaman mucho la atención. McCaffrey tiene 37 recepciones en la campaña, tiene más que Travis Kelce, que Pierre Garçon, que Demaryius Thomas, que Julio Jones y que Jordy Nelson. Entonces, el muchacho está contribuyendo demasiado, aunque la gente esperaba todavía pues muchas más jugadas explosivas como las que nos tenía acostumbrado en Stanford.
Pero yo creo que se esperaba no solamente de McCaffrey, se esperaban de Jonathan Stewart, quizá de Cameron Harris Payne y del mismo Cam Newton. Se esperaban del juego terrestre. Y de acuerdo contigo, ahorita McCaffrey se está convirtiendo en un receptor, pero más que nada es por las circunstancias, porque todavía lo colocan como corredor en formaciones a la ofensiva. Desafortunadamente el juego terrestre no le ha funcionado en cuanto a los corredores, porque te digo, fueron 80 yardas por tierra y fueron 71 de Newton, 8 de McCaffrey, 8 de Samuel, y obviamente Whitaker y Stewart terminaron con menos 3 y menos 4. 80 yardas no está mal, es la forma en la que consigues esas 80 yardas que te preocupa. Y yo creo que esta es la razón por la cual en ese momento McCaffrey se ha vuelto un arma letal en el juego aéreo más que en el juego terrestre. Pero lo mismo podemos decir con Jonathan Stewart en ese momento. No, ¿cuándo habías visto que en un partido Jonathan Stewart terminara con menos 4 yardas y menos 0.5 de promedio por acarreo? Todo esto, vamos a regresar a lo de las lesiones. Yo creo que si Khalil, cuando regrese Khalil a este equipo, vamos a ver un cambio sensible en cuanto al juego terrestre, porque tiene las piezas. Cuando hablas de Trey Turner, de Norwell, hablas de Derek Williams y hablas de Matt Khalil, estás hablando de jugadores, yo creo que con la excepción de Derek Williams, el resto o son pro bowlers o tienen experiencia. El único que no ha tenido tanta experiencia es Larsen, y me parece que independientemente del esfuerzo que ha hecho Tyler Larsen, todavía le hace falta mucho la experiencia que tiene Khalil, y ahí es donde le está fallando el juego terrestre. Si Khalil puede jugar este próximo domingo ante Chicago, me parece que independientemente de que Chicago tenga una buena defensiva, el que tengas al líder, al sonorense, al capitán de la línea ofensiva de regreso después de 4 semanas, de 5 semanas de ausencia, me parece que va a hacer la diferencia y este equipo va a tener buena producción en el juego terrestre.
Tú que estuviste hoy en la práctica ahí cerca del Bank of America en los campos de entrenamiento del equipo, ¿cómo ves y qué reporte nos puedes dar en torno a los lesionados? Ya mencionabas que Ryan Khalil estuvo entrenando el día de hoy por una porción de la práctica. Luke Kuechly no estuvo en pads, pero de todas formas estuvo presente haciendo algunos calentamientos antes del entrenamiento. Kurt Coleman también estuvo participativo, pero limitado. ¿Qué nos puedes decir de estos tres lesionados tan importantes? ¿Cuál de ellos tres crees que pueda regresar contra Chicago?
Bueno, lo de Coleman es el único que no vi, y me parece que Coleman todavía le hace falta un par de semanas más. Eso de los ligamentos de colaterales, medial collateral ligament, esa es una lesión de aproximadamente 4 semanas. Me parece que le van a hacer falta por lo menos una semana más, pero yo creo que van a ser 2 semanas antes de ver a Coleman de regreso. Lo de Khalil empezó durante la práctica. Al principio tuvo calentamientos individuales uno a uno con uno de los entrenadores, y ya un poquito más tarde sí se incorporó a los drills, a los ejercicios de conjunto. No te digo, hasta este momento no sé si va a poder jugar o no, porque te digo, no pudimos ver mucha de la práctica. La prensa solamente tiene permitido los primeros 15 minutos, entonces no sé exactamente ya después qué tanto tuvo actividad Ryan Khalil. Luke Kuechly, lo que acabas de mencionar, entrenó una vez más sin equipaje, sin utilería. Estuvo en la bicicleta estática con un par de jugadores más. Esto obviamente son movimientos de precaución. Y lo que habíamos hablado, mucha gente está preguntando en este momento si sufrió o no sufrió Luke Kuechly una conmoción. Hasta este momento no se sabe. Yo lo que te digo es que hasta este momento en ningún lugar, ya sea en ningún periódico, en ningún medio de información, se ha declarado que haya sufrido una conmoción.
Está en el protocolo, solamente, que es otra cosa, ¿no?
Exactamente, fue colocado en el protocolo y hubo fuentes locales que a menos de 48 horas después de que sufrió esta lesión Luke Kuechly, se atrevieron a decir que sí sufrió una conmoción, cuando en realidad yo hablé con doctores que te dicen muchas veces no sabes hasta después de 48 horas si en realidad sufrió una conmoción o no. Entonces te digo, no sé si sufrió una conmoción. Sí sé de antemano que fue colocado en el protocolo de conmociones. Hasta este momento no se sabe si va a tener actividad este próximo domingo. Lo que sí te sé decir es que ya contrataron a otro linebacker, las Panteras. No sé si sea para cubrir el espacio que va a dejar Luke Kuechly, o quizá porque algún otro jugador esté lesionado. Sabemos que Jeremy Cash estuvo lesionado y ya está fuera del equipo. Y otra, fíjate, algo muy curioso. Antes de que partiéramos de la práctica, Antonio, Kelvin Benjamin se retiró de la práctica caminando lentamente. Me parece que tenía alguna molestia, no sé si fue de algún mal estomacal o de una gripa, algo así. No aparentaba tener ningún problema de músculo o okay. de hueso, de nada. Nada más me parece que fue algo más allá. Digo, a lo mejor es algún problema con el estómago, pero sí abandonó la práctica después de solamente 15 minutos.
Y bueno, lo que platicabas de Luke Kuechly ha sido puesto en el protocolo de conmociones como meramente una precaución con él. Sabemos el historial que tiene. Yo dudo que lo vayan a exponer en contra de Chicago. Me parece que David Mayo tendrá que prepararse muy bien para ser titular, porque después de esta semana, haya sufrido o no la conmoción, de todas formas lo tienen que llevar prácticamente con pinzas. Es un partido, con todo respeto para la gente de Chicago, que no te ofrece tanto en ofensiva, no te va a exigir tanto. Evidentemente el ataque terrestre de los Bears es muy importante. Jordan Howard encabeza uno de los mejores ataques por tierra de toda la liga. El equipo de Chicago promedia 136 yardas por la vía terrestre. Es el tercer mejor equipo atacando en este rubro. Y bueno, nosotros conocemos cómo es John Fox, ¿no? Conocemos cómo es de conservador, quizás sea la palabra. Es un head coach que tiene una personalidad muy bien definida, el defender muy fuerte y tener un buen ataque terrestre. Pero a Chicago, si le quitas a Jordan Howard, si le quitas a Tariq Cohen, si le quitas a su ala cerrada, se vuelve prácticamente unidimensional y no le puedes poner tanta presión a Mitch Trubisky. Creo que Carolina lo que tiene que hacer es evidentemente nulificar el ataque terrestre de Chicago y tratar de que Trubisky te gane con su brazo, lo cual no lo ha demostrado.
Correcto. Hablando de Trubisky, segunda selección de este último draft colegial, proveniente de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Me parece que tiene las facultades para ser un quarterback con éxito en la NFL. Sin embargo, es un quarterback que solamente ha tenido dos partidos como titular. La semana pasada, este equipo de Chicago le gana en tiempo extra a Baltimore, pero no fue gracias a Trubisky. Trubisky me parece que tuvo 50% de efectividad. Me parece que ahí, por ahí tuvo un touchdown y una interceptación. Y de acuerdo contigo, es parar el juego terrestre de Howard y de Cohen y del resto del backfield de Chicago. Me parece que es la arma más poderosa a la ofensiva para los Bears. Y ya de ahí, retar a que Trubisky te venza con su brazo, tomando en cuenta lo que puede hacer la defensiva, especialmente en el perímetro, lo que ha mostrado Bird. Me parece que en el juego aéreo Bird se ha comportado bastante bien, tomando en cuenta que solamente ha estado en el equipo dos semanas. Bradbury ha jugado muy bien. Ni lo de Worley y de Kayvon Seymour, ambos tuvieron varias jugadas en las que no jugaron al máximo y quemaron a Worley y luego también a Kayvon Seymour. Worley me parece que estaba un poco molesto porque no le dieron más repeticiones, y lo que dice Rivera, dice, bueno, nosotros consideramos que en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, queremos a Kayvon Seymour como titular o como jugador dentro del terreno de juego, y en otras ocasiones a Darrell Worley. Pero tienes a Captain Morena, tienes a Bradbury, que ha jugado bastante bien. Me parece que ha sido el mejor de los corners hasta este momento de las Panteras. Entonces, sí, de acuerdo contigo, es obligar a que el equipo de los Osos de Chicago te venza con el juego aéreo y parar su juego terrestre. Y va a tener que hacer buen trabajo esta línea defensiva, los tackles defensivos, porque por ahí es donde me parece que tiene un poquito de fortaleza la línea ofensiva de Chicago, es en el interior, entre los guards y el centro.
Sí, Mitch Trubisky me parece que tiene las herramientas, pero todavía no las ha sabido desarrollar, ¿no? El muchacho creo que
Correcto. No
ha mostrado todavía el temple necesario parado en la bolsa de protección. Casi siempre lo tienen que estar sacando en play action o en algún bootleg para poderse sentir más cómodo y sin tanta presión. Si le pones gente encima, por lo general termina tomando malas decisiones o quedándose con el ovoide para aceptar la captura o lanzando pases incompletos. Y ya decíamos de que la defensa de Carolina no genera turnovers, solamente una intercepción y tres fumbles. Y Chicago es el segundo peor equipo con más balones entregados, tiene 6 intercepciones y 8 fumbles. Entonces es imperativo también que Carolina le ponga las manos encima a Trubisky, que genere estas entregas de balón y que la defensa evidentemente ya sea un poco más contundente y efectiva y aporte al marcador. Ahora, ¿qué puede presentar la defensiva de Chicago? Que ya lo dijiste, vienen de un partido muy desgastante contra Baltimore en tiempo extra y probablemente esta defensa solamente se sostenga de 3 jugadores, ¿no? De Akeem Hicks, el tackle defensivo, que es un tipo enorme en la línea de golpeo que mueve a mucha gente de encima. Danny Trevathan, que es un buen linebacker. Y Kyle Fuller, el cornerback. De ahí hay muy pocas herramientas en la defensiva de Chicago para poder hacerte peligro. Incluso la defensa de John Fox es de las que menos blitz genera en contra del mariscal de campo. Así que yo creo que para este partido podrá ajustar un poco John Fox. Sabe que Cam Newton también con presión a veces no toma buenas decisiones, pero es una defensiva muy lenta. Es una defensiva de peso, de tamaño, pero que no tiene tanta velocidad para poder parar ni el exterior ni la carrera. Le ha costado demasiado a la defensa de Chicago poder detener a los rivales. Incluso es una de las que más yardas por partidos permite. Le ponen casi 300 yardas por juego a los Bears, así que Carolina tendrá que planear muy bien su estrategia para este partido, porque si somos honestos, ¿no? En el papel, en el matchup de uno contra uno, creo que Carolina supera a la gran mayoría de los jugadores de los Bears.
De acuerdo, y lo que mencionaste de Hicks, este excelente jugador, tackle defensivo del equipo de Bears, va a tener que enfrentarse a Norwell o a Turner. Y Torres la semana pasada se dio cuenta que es enfrentarse a un pro bowler como es Cox, Fletcher Cox, del equipo de Águilas, que la verdad es que yo creo que Turner aprendió mucho de sus errores en este pasado partido ante Águilas. Y me parece que si regresa Khalil, este equipo a la ofensiva, el juego terrestre, va a funcionar. Y si a esto le sumas que Cam no cometa tantos errores lanzando esos pases largos, lo que tú habías mencionado, en la nómina este equipo de Carolina es mejor, tiene más talento, no es tan conservador como el equipo de Chicago. Este partido se va a resolver en la segunda mitad. Creo que va a ser un partido reñido en la primera mitad, dadas las circunstancias. Me parece que va a ser un poco de frío allá en Chicago este próximo domingo. Pero yo creo que las Panteras pueden resolver este encuentro en la segunda mitad y conseguir su quinta victoria de la temporada.
Y otro punto clave, Luis, los equipos especiales. Chicago permitió 2 touchdowns el partido pasado en contra de Baltimore. Uno de kickoff y el otro también de despeje. Entonces, hay que también empezar a poner énfasis en los equipos especiales. Sabemos que McCaffrey no ha tenido mucho espacio, ni en regresos de patada, ni cuando está en el terreno de juego con la ofensiva, pero siempre los equipos especiales parece que son los menospreciados, ¿no? Parece que es la unidad que menos le ponemos atención, pero es fundamental para la posición territorial, para que tenga un poco más de carga energética en el momento, y por ahí podrían hacer también la diferencia. A final de cuentas, ya lo hemos dicho, Carolina sigue de líder en la división sur de la Conferencia Nacional con récord de 4-2. Atlanta, que cae a 3-2 con esta derrota muy sorpresiva de los Delfines de Miami allá en Atlanta. Nueva Orleans, que también está con récord de 3-2. Tampa Bay, que tiene 2 ganados y 3 perdidos con un partido pendiente. Y bueno, este equipo de Chicago, que tiene 2 ganados y 4 perdidos, a veces nos ha demostrado que tiene las herramientas, que tiene a veces una buena estrategia para poder mantener los partidos en la línea, pero creo que el talento no les da para ganarlos, ¿no? Lo vimos contra Atlanta también en el Soldier Field, que estuvieron a nada de ganarles. Así que es un equipo que mantiene los partidos en la línea, pero que por su profundidad no les da a veces para ganar, y por eso están con dos ganados y 4 perdidos.
Y por lo regular, todos los partidos de la NFL se deciden en 4 o 5 jugadas, ya sea errores de un equipo o errores del otro equipo, y ahí se determina quién gana los partidos. Lo de Atlanta es increíble, 0-2 en casa, pierdes contra Miami, pierdes contra Buffalo. Lo que es curioso, Carolina, 2 ganados, 0 perdidos ante la división este de la Conferencia Americana, y hasta este momento Atlanta 0 ganados, 2 perdidos, y como tú lo mencionas, pudieron haber perdido contra Detroit, pudieron haber perdido contra Chicago, estuvieron muy, pero muy cerca de estar ahorita con un récord de solamente un ganado. En el papel, como lo mencionaste, Carolina debe de ganar este partido, pero te digo, me preocupa que en la primera mitad, si Carolina no sabe cómo parar el juego terrestre de Chicago, se le compliquen las cosas y dejen salir de la bolsa de protección a Mitch Trubisky y se le complique el juego aéreo, la defensiva aérea para el equipo de Carolina.
Sí, muchas veces Chicago parece que te está evidenciando, o ellos prácticamente te están diciendo por dónde va a venir el acarreo. Analizando el partido contra Baltimore, casi siempre usan formación single back con una ala cerrada, con dos alas cerradas, perdón. Entonces es bastante predecible, como tú lo dices, así que Carolina deberá estar muy atento, y si no juega Luke Kuechly, que es uno de los mejores linebackers parando el ataque terrestre, pues tendrá que ser ya también un compromiso en comité que aparezca Thomas Davis, Shaq Thompson y sobre todo Charles Johnson, ¿no? ¿Qué me dices de Charles, que parece que no está jugando en esta temporada?
Sí, de acuerdo, de los alas defensivas, el que menos productividad ha tenido, especialmente si comparas la experiencia y la cantidad de dinero que ha hecho como profesional. Charles Johnson hasta este momento no ha hecho el trabajo que todos esperábamos, especialmente lo que había hecho hace 2 años, lo que todavía pudo hacer un poquito el año pasado. Pero ¿sabes qué pasa también, Antonio? Que muchas de las funciones de estos jugadores en lo individual, pues muchas veces, por ejemplo, Charles Johnson no lo ves en las estadísticas, porque a lo mejor le echan el 2-1, ya sea con el tackle y el ala cerrada, o el tackle y ayuda del corredor. Pero ahí tienes ya Julius Peppers, que en este momento 5.5 o 6 capturas de mariscal de campo en lo que va de la temporada. Short, Lutelele están haciendo buen trabajo. Y Vernon Butler, que también tuvo un buen partido ante Filadelfia. Pero sí, necesitan tener más consistencia, necesitan presionar un poco más al quarterback. Y lo que tú mencionaste, necesitan provocar más cambios de posesión. Han dejado ir 3 o 4 oportunidades de interceptación y 2 o 3 de recuperación de fumble. Entonces todo esto tiene que mejorar. Pero yo confío que este equipo, Antonio, poco a poco el tener que enfrentar a Chicago, un equipo me parece que un poquito menor en cuanto a talento, el tener un récord de 4-2 y con todas las ausencias de las que hablábamos, Khalil, Luke, Coleman, etcétera, 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 me parece que poco a poco este equipo se va a hacer más fuerte, pero es muy, pero muy importante que este próximo domingo no desaprovechen esta oportunidad y se lleven una ventaja, una victoria, la quinta de la temporada ante los Chicago Bears.
Sí, Carolina no se puede relajar, no se puede confiar a pesar de que se esté enfrentando a un rival que tiene récord perdedor, que ya lo hemos platicado, que probablemente sea superior a los Osos de Chicago, pero sabemos del tipo de sorpresas que se han dado en la temporada, así que el equipo tiene que estar alerta, tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser precavido y probablemente que este domingo tengan el mejor partido que hayamos visto en la temporada, sacar un diferencial bastante amplio en el marcador, poder controlar el partido, en fin, creo que serán circunstancias distintas a las que se han vivido durante los otros partidos, pero bueno, repasando un poco el historial entre estos dos equipos, solamente han jugado 9 veces en toda la historia con un balance de 5 victorias para Chicago, 4 para Carolina, y el dato interesante es que los Panthers nunca han ganado en el Soldier Field en temporada regular. Sabemos que en 2006 ganó Carolina un juego divisional allá en Chicago, pero durante temporada regular nunca han ganado allá en la Ciudad de los Vientos.
Sí, es lo curioso porque es el homecoming de Ron Rivera. Ron Rivera, que es nativo de Chicago, donde jugó con los Chicago Bears, se coronó campeón en el 85, posteriormente fue entrenador de linebackers, también fue coordinador defensivo de Chicago, vivió mucho tiempo allá, su familia nació allá. Entonces, independientemente de que este equipo nunca ha conseguido una victoria en Chicago, las circunstancias son distintas. Este equipo no había podido conseguir más que una sola victoria como visitante desde el inicio de la era Rivera, y ya consiguen una en San Francisco ante un equipo que no había perdido en 6 partidos de apertura. Entonces, todo ese tipo de estadísticas sí son interesantes, pero yo creo que no te van a decir si este equipo...
Sí, el contexto es distinto, totalmente.
Totalmente, exactamente. Entonces, en este momento es nada más prepararse. Cam Newton nos ha demostrado, ahora ojo, Antonio, porque no sé si te diste cuenta que en la jugada en la que corre por la parte exterior y se lanza, en la cual me parece que fue touchdown, aunque los oficiales no lo dieron como bueno, me parece que se lesiona el hombro una vez más, porque de ahí en adelante, en el partido de este pasado jueves ante Filadelfia, donde más cerró pases, cortos, largos, de 3 yardas, de 15 yardas, ese último pase a McCaffrey de 7 yardas que era para convertir esa cuarta oportunidad, o sea, se quedó corto, y yo creo que es porque ya a esas alturas tenía dolor en el hombro, y me parece que sí fue factor la lesión de Cam, o el resentimiento de Cam en el hombro en las últimas 2 series ofensivas del equipo de Carolina ante Filadelfia.
Ya para ir cerrando este podcast, Luis, ¿cuál es tu pronóstico para el próximo partido? Yo voy con un 31-17 ganando el encuentro Carolina. ¿Tú cómo lo ves?
Me parece que ojalá y anoten tantos puntos. Yo creo que van a tratar de correr el balón, van a gastar mucho tiempo de reloj. Me gusta para que este marcador se vaya 23-10 a favor del equipo de Carolina.
Ok, perfecto. Pues ya estaremos pendientes de este partido el próximo domingo a las 12 del día, tiempo de la Ciudad de México, 1 de la tarde también, tiempo del este allá en los Estados Unidos. Luis, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Nos escuchamos y hablamos la próxima semana. Que estés muy bien.
Igualmente un saludo y ojalá que ganen las Panteras. Hasta la próxima.